doctora Banfi.
Bueno, muy amable y muchas gracias, doctora, por atendernos. Está siempre a full y seguramente más por estas horas. Buen día, la saludamos aquí de los cuatro y felicitaciones por este pliego.
Buen día, Raúl. Muchas gracias.
¿Cómo ha tomado primero este ofrecimiento? Si lo pensó mucho, si dio el acuerdo enseguida para que se presente.
Mira, al principio esta propuesta vino del bloque justicialista hace un tiempo, durante el año de la pandemia. En ese momento había una serie de circunstancias que estaban ocurriendo, buenas, todas positivas en mi vida, pero me hacía pensar en otros rumbos, ¿no? Uh-huh. Después se volvió a presentar este ofrecimiento ya en agosto de este año. Y bueno, luego de hablarlo con las personas de mi círculo de confianza, de mi familia, amigos, tomé la decisión de enviar los antecedentes porque justamente es esta oportunidad, ¿no? Si bien no completa, pero es una oportunidad de que mujeres podamos ir al Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Y por otro lado también me pareció interesante este cambio de rol, ¿no? De alguien que ha sido fiscal y que ha trabajado en Comodoro Rivadavia, en la Fiscalía, que es un lugar de mucho trabajo, poder ir a un superior tribunal me pareció algo muy bueno para mí, para mi carrera. Así que bueno, me decidí y envié los antecedentes.
Claro, eso es sin duda que es muy positivo para lo que es la carrera, como usted dice. También, y lo hemos hecho sin estar hablándolo con usted, lo hacemos ahora escuchándonos o de frente de la posibilidad cierta y concreta de que al fin se elija a alguien con el perfil adecuado a lo que se está planteando de hace tiempo, ¿no? Toda esa es la parte positiva. Ahora, ayer hablando con nuestra responsable de género, como tenemos aquí en la radio, con Natalia Castro, analizamos las otras, no digamos desventajas, ¿no? Pero que es, como dice la frase, ¿no? Vestir un santo pero desvistiendo a otro, porque usted está ocupando un lugar clave que también se lo ganó por esfuerzo, por capacidad y trayectoria, va a ir a uno que todavía es más importante, pero se ha analizado justamente lo que deja y el, no digo que el vacío, porque siempre todo se reemplaza, pero lo que se puede provocar en poco tiempo con su partida aquí.
Sí, en realidad yo soy una convencida de que no existen los imprescindibles, menos en la función pública.
Mi papá me decía, de eso se está lleno los cementerios, ¿no? Como las buenas intenciones.
Sí, pero yo creo que en la función pública y sobre todo en la Fiscalía de Comodoro hay mucha gente y muchas mujeres que están en condiciones de seguir este caminito que yo inicié, pero también hacer otras cosas con su propia impronta. Sí, es difícil para mí en este momento, yo estoy transitando momentos de mucha intensidad, ¿no? Porque mucha movilización interna, porque los que me conocen saben que la Fiscalía es un lugar al que yo quiero profundamente y en el cual he trabajado muchos años. Uh-huh. Y el rol del fiscal es un trabajo estupendo porque siempre estás en contacto con la gente, con los vecinos, con qué sé yo, con la vida misma desde el día que vienen acá a tocarnos la puerta con la denuncia, hasta cuando terminamos y ya eso recorre las eventuales vías recursivas. Pero creo que, bueno, es un punto a favor para los operadores del sistema que alguien que está en el sistema pueda llegar a estas instancias sabiendo que la selección es netamente política y también que podamos empezar a desconstruir esto de que solo varones, ¿no? Uh-huh. Yo sé que hay una lucha muy grande por la paridad. No tenemos la ley de paridad, pero sí es un inicio, porque si todos estuviéramos pensando que no vamos a ir porque el cargo que tenemos o los eventuales problemas que tenemos que enfrentar, entonces las mujeres no nos animaríamos. Y ahí es donde nosotros nos ponemos nuestros propios techos de cristal. Yo creo que hay que avanzar. En el caso mío, por ejemplo, cambio de rol, porque yo, si bien en una época, según mis antecedentes, ustedes los pueden ver porque ya están publicados, trabajé mucho en cárceles y en el área de la defensa, pero después, bueno, giré hacia el trabajo del fiscal en el sistema acusatorio, que me pareció súper bueno, porque, bueno, un sistema acusatorio es algo que nos permite a nosotros desplegar de una manera más rápida y más humanitaria la tarea. Pero bueno, este cambio de rol a donde puedo quizás, si el proceso termina bien, llevar mi visión, ¿no? De haber estado en este trabajo arduo que tiene el fiscal, con conocimiento del territorio, y bueno, eso es lo que a mí me interesa. Me duele mucho dejar la Fiscalía de Comodoro, no lo niego, porque habíamos empezado a armar equipos de trabajo, bueno, mejorar algunos procesos nuestros internos. Siempre es bueno revisar y obviamente criticarnos constructivamente para crecer, ¿no? Y venimos en una etapa, pero sé que bueno que los colegas lo continuarán si mi destino es el Superior Tribunal de Justicia.
Sin duda. Doctora, las dos últimas, gracias por este contacto con LU4. Si no me estoy equivocando, el 3 de diciembre, ¿no? Los otros candidatos o propuestos iban a dar su propuesta a la legislatura. ¿Llega para esta fecha porque se ha agregado su nombre recién? ¿Cómo se está manejando eso?
Sí, en realidad, como estos pliegos ya avanzaron en estas instancias en las que estoy yo, que es de la publicación de los antecedentes, obviamente yo lo que pedía principalmente era que si se enviaba mi pliego cumpliera con todo lo que establece la Constitución de la provincia de Chubut. Para mí, como magistrada, como asociada a la Asociación de Magistrados Funcionarios y bueno, como persona que está dentro del sistema, para mí esto era fundamental. Se cumplió con esto, o sea, yo remití todos mis antecedentes, la declaración jurada de bienes, el acto físico y psicológico, todo lo que te requiere. Tiene este proceso, obviamente, de publicación, donde se ponen a disposición los antecedentes, y creo que habría un desfasaje con respecto a las preguntas, o sea, a estas preguntas que debe realizarle la legislatura a los postulantes. Es probable que yo no tenga que concurrir el mismo día que los otros tres pliegos,
claro,
pero sí es probable que mi pliego se trate con los otros tres todos juntos cuando se tenga que decidir votar. Uh-huh. Eso sí sé que va a ocurrir de manera conjunta. Pero bueno, el proceso de los otros tres pliegos ocurrió de una manera, se anticiparon a mi proceso y bueno, es cuestión de esperar y que se unifiquen esos tiempos en la legislatura. Estamos hablando de trámites netamente que dependen del gobierno y de la legislatura, así que bueno, acá es esperar el momento en que me notifiquen y que se pueda tratar, calculo que todos juntos.
Bien, y ahora la última, y usted ahí como fiscal obviamente me va a decir lo que puede, porque somos respetuosos nosotros con eso y sobre todo con todas las causas judiciales, pero un poco más en las que tienen que ver con el femicidio y las que nos han tocado de cerca, como la de Daniela Velasco. ¿Cómo está esa causa? Si es que nos puede decir algo, porque sé que respetuosamente y como corresponde, porque sabe que la hemos buscado para hacer estas notas, no podía hacer muchas declaraciones.
Sí, bueno, en realidad la causa de Daniela Velasco tomó estado público por lo conmocionante que son los femicidios y que nos atraviesan a todos los que estamos en la provincia, a toda la comunidad. Yo la causa la instruí en el inicio y después la asigné al área de género. En este momento la tiene a su cargo la doctora Verona Dagoto, que es una de las fiscales que integra el equipo de género. Avanzó con respecto a toda esa evidencia que nosotros teníamos que colectar en ese momento. También se pudo trabajar con nuevos testigos que fueron apareciendo de estas circunstancias anteriores al hecho. Uh-huh. Y bueno, ya está en buenas manos porque sé que la doctora Dagoto la va a continuar y seguramente en unos meses vamos a tener novedades de la audiencia preliminar. Porque la intención del Ministerio Público Fiscal cuando pedimos 4 meses de investigación era cumplir con la investigación en esos 4 meses, que era también lo que nos pedía el procurador, ¿no? Celeridad para que cuanto antes lleguemos a las sentencias de los femicidios, porque ya tener esas sentencias implica un avance mayor, no solo para que se haga justicia, sino también todo lo que implica en cuanto a los beneficios que pueden obtener las víctimas sobrevivientes de estos hechos, ¿no? A ver, si bien la ley Brisa no exige que esté condenado el femicida, pero bueno, tenemos que también respetar esto del estado de inocencia y mientras no haya una sentencia firme condenatoria,
totalmente,
este estado de inocencia rige para el femicida.
Pero para la fiscalía, más allá que esto ahora lo instruye la fiscal Dagoto, aquí hubo un femicidio, ¿está claro para ustedes?
Sí, por supuesto. Bien. Nosotros nunca dudamos de eso. Lo que pasa es que, a ver, hay que aclarar que nosotros tenemos guardias de trabajo. Yo sé porque sé cómo trabajan todos los fiscales y muchas veces se amanecen en las comisarías y, bueno, toman entrevistas, acompañan a las víctimas durante la madrugada y a veces en el fragor de esta guardia de trabajo y de que nosotros vamos recibiendo de la policía la información de la mejor manera y más rápido posible, pero esto lo cuento porque esto es como la cocina de la fiscalía y lo quiero contar, me parece importante. A veces la audiencia que tenemos que realizar de control de detención llega más rápido que la posibilidad que tenemos de reunir la propia prueba. O sea, a veces nosotros ya tenemos fijada la audiencia de apertura y no terminó la autopsia o no se tomaron todas las entrevistas. Mucha gente desconoce esto, ¿no? Lo que ocurre en el momento en que nosotros estamos trabajando para poder llevar esta evidencia. Cuando nosotros analizábamos, si bien somos cuidadosos porque la apertura es un momento en donde uno hace un acto de imputación y a la vez el sindicado o imputado puede realizar su defensa. Entonces nos aseguramos de tener la mayor cantidad de elementos posibles. Bueno, y en este caso habían algunas circunstancias que nosotros teníamos que comprobar y era muy poco el tiempo que había transcurrido. Pero cuando lo analizamos, a ver, esto tiene que ver con la debida diligencia, y sabiendo que ocurrió la muerte de una mujer en manos de un hombre en la vía pública, en un femicidio tan simbólico, es una regla de la perspectiva de género trabajarlo como un femicidio. Ahora, después, si en el devenir de la investigación nosotros obtenemos otros resultados, bueno, la calificación mutará. Pero la regla de la perspectiva de género y de la vía diligencia dice que en el caso que haya la muerte de una mujer en manos de un hombre, debe iniciarse la investigación como un femicidio.
No, está bien, yo le pregunto y me queda absolutamente claro porque también las defensas tienen que hacer lo suyo y estuvo esa discusión,
sí.
¿No?
Sí, claro, ahí hubo, en su momento hubo algunas discusiones con el fiscal de la guardia, que era el doctor Cretón, que bueno, todos saben que el doctor Cretón toda su vida ha llevado homicidios y la construcción a veces de la plataforma fáctica del femicidio tiene que llevar a algunos otros agregados. Esas observaciones se hicieron. A ver, esta instancia de apertura es muy importante porque es cuando nosotros le decimos al imputado de qué se tiene que defender, sí, y qué, claro, cosas van a ocurrir. Nosotros tratamos de construir con los elementos que teníamos de la mejor manera posible, pero por supuesto que sabiendo que esto puede ir modificándose, y hoy no tenemos ya ninguna duda de que esto es un femicidio y que tenemos que avanzar en esa línea de trabajo, ¿no?
Doctora Camila Banfi, gracias por este contacto. Y obviamente, si uno pudiera dar un apoyo, que es lo único que puede hacerse, apoyo o reparo, como planteamos los reparos, también planteamos los apoyos en este caso a este pliego. Gracias por este contacto con el U4.
Muchas gracias y que tengan buen día.
Hasta luego.